El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Nos unimos nuevamente en esta mañana del domingo para saludarlos e invitarlos a participar con nosotros en este programa Semillas de Esperanza.
Estimados oyentes, como de costumbre, los invitamos a participar de la lectura del Evangelio tomada hoy de San Mateo en el capítulo 28, versículos 16 al 20. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron ante él, los mismos que habían dudado. Jesús se acercó y les habló así: «Se me ha dado plena autoridad en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos para vincularlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Mirad que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de esta edad». Palabra del Señor.
Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, lo dice Mateo 28, 19. Antes responden, creo, a la triple pregunta que les pide confesar su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. La fe de todos los cristianos se sienta o se fundamenta en la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y no en el nombre de otra persona. Esta profesión de fe del Papa Virgilio en el año de 1550, en el año de 552, pues no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso y su Hijo único y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina, es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo los hombres y las mujeres apartados por el pecado, y se une a ellos.
En este párrafo se expondrá brevemente de qué manera es revelado el misterio de la bienaventurada Trinidad, como la Iglesia ha formulado la doctrina de la fe sobre este misterio, y finalmente cómo por las misiones divinas del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Padre realiza su designio amoroso de creación, de redención, de santificación. Los padres de la Iglesia distinguen entre la teología y la oikonomía, designado con el primer término del misterio de la vida íntima de Dios, Trinidad, con el segundo, todas las obras de Dios por las que se revela y comunica su vida. Por la oikonomía nos es revelada la teología, pero inversamente es la teología quien esclarece toda la oikonomía. Las obras de Dios revelan quién es en sí mismo. E inversamente, el misterio de su ser íntimo ilumina la inteligencia de todas sus obras. Así sucede analógicamente entre las personas humanas. La persona se muestra en su obrar y a medida que conocemos mejor a una persona, mejor comprendemos su obrar. La Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto, uno de los misterios escondidos en Dios que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto. Confrontamos el Concilio Vaticano I, Dios ciertamente ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra de creación y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y el envío del Espíritu Santo.
Conviene mirar entonces a un aspecto de la revelación de Dios como Trinidad. El Padre revelado por el Hijo. La invocación de Dios como Padre es conocida en muchas religiones. La divinidad es con frecuencia considerada como Padre de los dioses y de los hombres. En Israel, Dios es llamado Padre en cuanto Creador del mundo, como nos dice Deuteronomio 32:6. Pues aún más, es Padre en razón de la alianza y el don de la ley a Israel, su primogénito. Es llamado también Padre del Rey de Israel. Es muy especialmente el Padre de los pobres, del huérfano, de la viuda, que están bajo su protección amorosa. Al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos: que Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente, que es al mismo tiempo bondad, solicitud amorosa para todos sus hijos. Esta ternura paternal de Dios puede ser expresada también mediante la imagen de la maternidad, como nos dice Isaías 63:13, que indica más expresivamente la inmanencia de Dios, la intimidad entre Dios y su criatura. El lenguaje de la fe se vive así de la experiencia humana, de los padres que son en cierta manera los primeros representantes de Dios para el hombre. Pero esta experiencia dice también que los padres humanos son falibles y que pueden desfigurar la imagen de la paternidad y de la maternidad. Conviene recordar entonces que Dios trasciende la distinción humana de los sexos. No es hombre ni mujer, es Dios. Trasciende también la paternidad y la maternidad humana, como nos dice el Salmo 27:10, aunque sea su origen y medida. Nadie es padre como lo es Dios.
Jesús ha revelado que Dios es Padre en un sentido nuevo. No lo es solamente como creador. Él es eternamente Padre en relación a su Hijo único, el cual eternamente es Hijo solo en relación a su Padre. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre lo conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, lo dice Mateo 11 en el versículo 27. Por eso los apóstoles confesaban a Jesús como el Verbo que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios, Juan 1:1, como la imagen de Dios invisible, Corintios 1:15, como el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia, Hebreos 1:3. Después de ellos, siguiendo la tradición apostólica, la Iglesia confesó en el año 325, en el primer concilio ecuménico de Nicea, que el Hijo es consubstancial al Padre, es decir, un solo Dios con Él. El segundo concilio ecuménico reunido en Constantinopla en el año 381, conservó esta expresión en su formulación del credo de Nicea y confesó al Hijo único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. El Padre y el Hijo revelados por el Espíritu. Antes de su Pascua, Jesús anunció el envío del otro paráclito, el defensor, el Espíritu Santo. Este que actuó ya en la creación, lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 2, y por los profetas, estará ahora junto a los discípulos y es con ellos, vivirá para siempre. Juan capítulo 14, versículo 17, para enseñarles y conducirlos hasta la verdad plena. El Espíritu Santo es revelado así como otra persona divina con relación a Jesús y también al Padre.
El origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal. El Espíritu Santo es enviado a los apóstoles y a la iglesia tanto por el Padre en nombre del Hijo como por el Hijo en persona una vez que vuelve junto al Padre. Lo encontramos en Juan 14:26 y 15:26 y 16:14. El envío de la persona del Espíritu tras la glorificación de Jesús, Juan 7:39, revela en plenitud el misterio de la Santa Trinidad. La fe apostólica relativa al Espíritu fue confesada por el Segundo Concilio Ecuménico en el año 381, en Constantinopla. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre. La Iglesia reconoce así al Padre como la fuente y el origen de toda divinidad. Sin embargo, el origen eterno del Espíritu Santo está en conexión con el del Hijo. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo, de la misma sustancia y también de la misma naturaleza. Por eso, no dice que es solo Espíritu del Padre, sino a la vez el Espíritu del Padre y del Hijo.
En este contexto, estimados oyentes, el credo del Concilio de Constantinopla del que estamos hablando confiesa, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. La tradición latina del credo confiesa que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Más tarde, el Concilio de Florencia en el año 1438 explicita, el Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez del Padre y del Hijo y procede eternamente tanto del uno como del otro, como de un solo principio y por una sola expiración, y porque todo lo que pertenece al Padre, el Padre lo dio a su Hijo único, al engendrarlo, a excepción de su ser de Padre. Esta procesión misma del Espíritu Santo a partir del Hijo, este la tiene enteramente a su Padre, que lo engendró eternamente. La tradición oriental expresa, en primer lugar, el carácter de origen primario del Padre, por la relación del Espíritu Santo. Al confesar al Espíritu como sólido del Padre, Juan 15:26, esa tradición afirma que éste procede del Padre por el Hijo. La tradición occidental expresa en primer lugar la comunión consustancial entre el Padre y el Hijo, diciendo que el Espíritu procede del Padre y del Hijo como una misma realidad.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día.
Pues bien, mis queridos amigos y amigas oyentes de este programa, hemos llegado a la segunda sección de nuestro programa Semilla de Esperanza, el tema del día. Y hoy tenemos la continuación o la continuidad de esta reflexión inicial que hicimos sobre la Santísima Trinidad, y este es el tema que vamos a ofrecer en esta sección del programa, la Santísima Trinidad. Vamos a ver la Santísima Trinidad en la doctrina de la fe. La verdad revelada de la Santísima Trinidad ha estado desde los orígenes de la raíz de la vida de la Iglesia, principalmente en el acto del mismo bautismo. encuentra su expresión en la regla de la fe bautismal, formulada en la predicación, la catequesis y la oración de la Iglesia. Estas formulaciones se encuentran ya en los escritos apostólicos, como este saludo recogido en la liturgia eucarística: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Lo dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Durante los primeros siglos, la Iglesia formula más explícitamente su fe trinitaria, tanto para profundizar su propia inteligencia de la fe como para defender contra los errores que la deforman. Esta fue la obra de los concilios antiguos, ayudados por el trabajo teológico de los padres de la Iglesia y sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano.
El dogma de la Santísima Trinidad. La Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad consustancial. Si confrontamos a Constantinopla en el año 553, el concilio de Constantinopla, las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo. El Hijo lo mismo que es el Padre. El Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada una de las tres personas en esta realidad, es decir, la substancia, la esencia o la naturaleza divina. Las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario. Padre, Hijo, Espíritu Santo no son simplemente nombres que designan modalidades de ser divino, pues son realmente distintos entre sí. El que es el Hijo no es el Padre. El que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo, el que es el Padre o el Hijo. Son distintos entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado, y el Espíritu Santo es quien procede del Padre y del Hijo.
En esta comprensión que estamos haciendo sobre la Santísima Trinidad, podemos decir que, de hecho, la Santísima Trinidad es el gran misterio de la Iglesia, pero lo tenemos que entender así, en esa dimensión y en la función de que cada una de las tres personas distintas tiene una misión en favor de la salvación del hombre. Las personas divinas son relativas unas a otras, se pertenecen. La distinción real de las personas entre sí, porque no divide la unidad divina, reside únicamente en las relaciones que las refieren unas a otras. En los nombres relativos de las personas, el Padre es referido al Hijo, el Hijo lo es al Padre, el Espíritu Santo es referido a los dos. Sin embargo, cuando se habla de estas tres personas, considerando las relaciones, se crea en una sola naturaleza o substancia. En efecto, todo es uno en ellos, donde no existe oposición de relación. A causa de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está todo en el Padre, todo en el Hijo.
Las obras divinas y las misiones trinitarias. Dios es eterna beatitud, vida inmortal, luz sin ocaso. Dios es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Tal es el designio bienaventurante o bienaventurado de Dios benevolente, dice Efesios 1:9, que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinándonos a la adopción filial en Él, en Jesucristo. Efesios 1:4-5. Es decir, a reproducir la imagen de su Hijo gracias al Espíritu de adopción filial. Lo dice Romanos 8:15. Este designio es una gracia dada antes de todos los siglos. Nacido inmediatamente del amor del amor trinitario, se despliega en la obra de la creación, en toda la historia de la salvación después de la caída, en las misiones del Hijo y del Espíritu Santo, cuya prolongación es la misión de la Iglesia. Toda economía divina en la obra común de las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque la Trinidad, del mismo modo que tiene una sola y misma naturaleza, así también tiene una sola y misma operación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no son tres principios de las criaturas, sino un solo principio. Sin embargo, cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal. Así la Iglesia confiesa, siguiendo el Nuevo Testamento, 1 Corintios 8:6. Uno es Dios y Padre, de quien proceden todas las cosas, un solo el Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y un solo el Espíritu Santo, en quien son todas las cosas. Son sobre todo las misiones divinas de la encarnación del Hijo y el don del Espíritu Santo las que manifiestan las propiedades de las personas divinas.
Toda la economía divina obra a la vez común y personal. Da a conocer la propiedad de las personas divinas y su naturaleza única. Así, toda la vida cristiana es comunión con cada una de las personas divinas, sin separarlas de ningún modo. El que da gloria al Padre lo hace al Hijo en el Espíritu Santo. El que sigue a Cristo lo hace porque el Padre lo atrae, Juan 6:44. Y el Espíritu Santo lo mueve, Romanos 4:14. El fin último de toda la economía divina es la entrada a las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Juan 14:23.
Podemos también invocar una especie de oración a esta maravillosa experiencia de Dios como trinitario. Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme eternamente de mí mismo para establecerme en ti, inmóvil y apacible como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma. Haz de ella tu cielo, tu morada amada, el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reserva a tu acción creadora. Decía en oración la beata Isabel de la Trinidad. En resumen, queridos oyentes, el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Solo Dios puede dárnoslo a conocer, revelándose como Padre, Hijo y Espíritu. La encarnación del Hijo de Dios revela que Dios es el Padre eterno y que el Hijo es consustancial al Padre, es decir, que es en Él y con Él el mismo y único Dios.
Y así también en esta misma tónica de este resumen sobre la Trinidad Santa, la misión del Espíritu Santo enviado por el Padre en nombre del Hijo y por el Hijo de junto al Padre, revela que Él es con ellos el mismo Dios único. Con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. El Espíritu Santo procede del Padre en cuanto fuente primera,
y por el don eterno de este al Hijo, del Padre y del Hijo en comunión, lo decía también San Agustín. Por la gracia del bautismo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, somos llamados a participar en la vida de la bienaventurada Trinidad, aquí abajo en la oscuridad de la fe, y después de la muerte en la luz eterna. Pablo VI lo afirmaba. La fe católica es esta, que veneremos un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, no confundiendo las personas ni separando la substancia. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra del Espíritu Santo. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son una en la divinidad, igual en gloria. Son coeternas en la majestad, o sea, vivieron y viven para siempre juntas. Las personas divinas, inseparables en lo que son como ser, son también inseparables en su obra. Pero en la única operación divina, cada una manifiesta lo que le es propio en la Trinidad, sobre todo en las misiones divinas de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
Pues así, queridos oyentes de este programa Semillas de Esperanza, hemos llegado al final. Y como ustedes han percibido durante estos tres programas, nos ha acompañado el Padre Fabio, que fue presentado en el primer programa hace tres domingos anteriores. Y hoy ya es el último domingo que está con nosotros. Queremos agradecerle a él la presencia aquí en este programa. Gracias por haberse tomado el tiempo de su estadía aquí en el sur de los Estados Unidos y acompañarnos en estos momentos aquí en este programa. Desearle que tenga un regreso feliz a Colombia, a continuar con esa labor evangelizadora que Dios ha puesto en su vida y que seguramente necesitará también de muchas oraciones nuestras para que podamos él y nosotros ser fieles a esta misión. Padre, gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes, Padre Fernando, Padre Naúl y toda la querida audiencia. Gracias, les pido sí seguir orando. Estoy iniciando una parroquia Santa Marta allá en Pitalito y ustedes no conocen allá. De ayer voy a estar orando por esta gente que también ha estado detrás de nuestros micrófonos, permitiéndonos llegar a sus hogares.
Y con este sentido de agradecimiento y a la vez despedida del Padre, oremos de como cada domingo. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.